laliga.fm. Tecnología en tus oídos.
Bueno, esto es Ultra Fanboy y hoy quería hacer un homenaje a uno de los discos más emblemáticos, sino también más experimentales de Soda Stereo. Me refiero a Dynamo, un disco que en estos días se está cumpliendo 25 años de su lanzamiento. Un disco en el cual Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti pusieron muchos efectos, pusieron mucho sonido nuevo, en el cual la banda hizo un giro de 180 grados en su música, viniendo de presentar un disco tan exitoso como Canción Animal. Y bueno, esto fue realmente una apuesta bastante arriesgada. Fue un disco que en su momento no fue entendido, fue un disco en su momento que fue muy criticado por el sonido, porque no se entendía lo que querían expresar, y hoy en día es un disco que se encuentra muy vigente, ¿no? En 1992, cuando su disco Canción Animal estaba en las calles, Soda Stereo había subido tan alto que para el siguiente álbum una caída podía romperlo todo. Durante junio y julio del 91, la banda tocó 14 veces en el Gran Rex, superando el récord de Charly García de 11 fechas seguidas. Eran semanas y meses completos de vivir casi en el aire, entre giras y shows, pero la agonía del padre de Gustavo Cerati marcó un quiebre y operó como un cable a tierra para el músico. Por esos días, cuando el principal motor de Soda Stereo no estaba en la clínica acompañando a su padre, se encerraba en el estudio de la banda a componer con Daniel Melero, construyendo capas de sonido con sintetizadores, buscando abrir desde ahí, en la dimensión abstracta del sonido, las puertas de su creatividad. Usaban como inspiración discos de la época como Loveless de My Blood and Valentine y Screamadelica de Primal Scream. Los dos tenían a sus padres en estado terminal y buscaban, ¿acaso en el éter de la música, en esas profundidades de los mundos imaginarios, algún tipo de sanación? Así fue como nació Colores Santos, un disco hecho entre Cerati y Melero, sin la trascendencia de sus trabajos con Soda Stereo, pero que sirvió como un descubrimiento de lo lejos que podía llegar sin la compañía de su banda.
Gustavo Cerati inauguró los estudios Supersónico, propiedad del trío, con la grabación de Colores Santos. Y luego, de la gira por España, la banda entró a grabar las canciones de un nuevo disco experimental y bien provisto de herramientas tecnológicas, que en un primer momento tenía el título tentativo y poco feliz de Gol. Entre la maquinaria más importante aparecía el Akai MPC-60, un centro de producción MIDI con sampler integrado, que introdujo Tweety González cuando ingresó a la banda en 1989 para ocupar el rol de tecladista estable y también de cerebro oculto al mando de los sintetizadores.
En una charla durante las largas sesiones de grabación, Melero comenzó a hablar sobre el uso del Dynamo, que tenía algunas bicicletas. Y al instante, ese nombre se convirtió en el título del disco, con la salvedad de que cambiarían la I latina por la Y. El uso del MPC-60 optimizó todas las ideas de Soda, porque no solo funcionaba como una batería electrónica, también podías ampliar un loop de guitarra, un coro de voces o un fragmento de otra canción. Y a la vez, era utilizado como un secuenciador para componer la parte rítmica de un tema y grabar las notas musicales de otros instrumentos.
En total, hicieron unas 20 canciones, de las cuales quedaron 12. El primer tema que completaron fue Primavera Cero, que se convirtió en el sencillo de difusión. Es un disco de canciones, pero nunca habíamos tenido tanta libertad creativa, contó Cerati a la prensa. En Remolinos, tal vez la canción que mejor sintetiza el espíritu de ese trabajo. La guitarra parece emitir ondas radioactivas, como ocurre en las bandas inglesas de shoegaze.
Dijo Cerati, Llegó un momento en el que no quisimos seguir inflando más el monstruo que habíamos creado. Las 250.000 personas en la 9 de julio fueron algo problemático porque ¿a dónde podíamos ir después? Ya estábamos medio podridos y cansados del grupo, y yo personalmente tenía pocas ganas de seguir. Pero después de España, encaramos el desafío de no perder las ganas de hacer música. Juntarnos fue duro, pero nos sorprendió lo que fue surgiendo. No es un disco tan radial, pero tampoco me parece tan experimental. Dinamo consistió en tomar Canción Animal y destruirlo. Es como si a Canción Animal la hubiéramos metido dentro del agua, y a nivel sonoro quisimos producir eso. Las canciones tenían más que ver con algo hipnótico, comentaba Cerati más adelante. Pero el verdadero estreno de Dynamo tuvo lugar en obras sanitarias durante 6 noches de diciembre. A pocas cuadras del estadio de la Avenida del Libertador, Serú Girán regresaba por esa misma fecha con 2 conciertos en la cancha de River. Para recitales de obras, el trío invitó a 5 bandas nuevas de la llamada Generación Sónica, algunas sin disco como Tía Newton, Resonantes y Juana la Loca, y otras con tan solo un álbum, Martes Menta y Babasónicos. Martes Menta tocó la primera noche, esa es la que iban los fans más acérrimos de Soda, los que primero sacaban las entradas. Melero, que había trabajado en la producción y en la composición, no participó de las presentaciones en vivo. Dejé la banda porque no me bancaba más las peleas entre ellos. No podía tolerarlo. Había muerto mi papá recientemente y yo estaba bastante mal. Entonces iba al estudio y había muchas discusiones por dinero del otro disco, del otro contrato, dice Melero en referencia al momento en que el trío había terminado la relación contractual con Sony y estudiaba oferta de otras compañías. Lo mejor llegaría desde BMG, $1,000,000 por 4 discos. Con el paso del tiempo, Dynamo ganó adeptos y envejeció mucho mejor que otros discos de Soda Stereo. Hasta obtuvo premios invisibles, como la historia que afirma que un tema del álbum llegó a oídos de Bono, de U2, justamente cuando la banda irlandesa llegó a la Ciudad de México, en noviembre de 1992, para completar el Soda TV Tour. Y gracias a un programador radial, el cantante se llevó el disco de Soda. Al año siguiente, en el aclamado Suropa, en los primeros compases de la canción Lemon, uno de los hits del disco, podía escucharse la misma base que identifica a Claroscuro. Basta comparar las canciones para comprobar algo más que un simple parecido. Quizá la respuesta al efecto Dynamo aparece en el tema final del disco, una obra maestra del pop rock luminoso.
Cerati sabía que se avecinaba un vendaval. La creación de Dynamo fue durante el año 1992. Ese mismo año, Cerati había contraído matrimonio con Cecilia Amenábar. Y tal vez este fue el evento que, por más minúsculo que sea, haya acelerado un desgaste mayor en el trío y con el tiempo se convirtió en el factor desencadenante. Sin lugar a dudas, Gustavo tenía muchas cosas en la cabeza y definitivamente necesitaba liberarse de alguna de ellas.
No por nada, Dynamo Tour fue suspendida. El trío se tomó un largo descanso, cancelando varias fechas, lo que hizo circular rumores de separación de la banda. El último recital fue el 18 de marzo de 1993. Ese mismo año, Cerati lanza su primer disco como solista, Amor Amarillo. ¿Casualidad? We'll be right back. Bueno, y este es el resumen y el eterno homenaje que quería hacer a este disco, a este discazo de Soda Stereo llamado Dynamo. Y bueno, repasamos todos los 12 temas. Los 12 temas fueron compaginados. Y bueno, la voz que me acompañó en este episodio de Ultra Fanboy es la voz de mi hija, Josefina Galeazzi. Así que bueno, también agradecerle a ella por la contribución. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en otro próximo episodio de Ultra Fanboy. Chau chau y gracias totales, como dijo en algún momento el maestro Gustavo Cerati.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.